Hola, buenas tardes, bienvenida, bienvenido, buenos días también, buenas noches, a cualquier hora, Radio Zapa, somos escuela. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo has llegado hoy?
Bueno, un poquito apurada, pero muy bien, la verdad.
Vale, pues hoy vamos a tener que viajar. Mira, has venido para acá, pero ahora nos vamos a tener que ir a un pueblecito de la Sierra de Madrid. Enseguida estamos. Pero vamos a darle un saludo a las radios comunitarias y concretamente a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, de Onda Merlín Comunitaria, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, de Radio Enlace, desde donde producimos este espacio, desde, bueno, ahora os contaremos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Lo de ahora os contamos es porque vamos a intentar dar un salto tecnológico que no sé si con la de cosas que tenemos al mismo tiempo seremos capaces, pero bueno, vamos a intentarlo. Se trata de que toméis nota del teléfono de Radio Enlace, que es 615-658520, repito, 615-658520, para enviarnos durante la producción algún mensaje, alguna pregunta o algo que queráis que desde aquí, si nos da tiempo a verlo, podamos recogerlo y compartirlo, ¿vale? Pues yo creo que, Paula, si te parece, vamos a entrar en el tema de la semana así a saco y dedicamos a la parte informativa la segunda parte de la siguiente media hora. ¿Te parece?
Perfecto, me parece perfecto.
Mira, vamos a escuchar un tema de escuela, pero no es muy habitual. Vamos a ver qué te parece. En mi escuela.
Puede castigar, tampoco van a premiar por lo que sale de dentro.
En mi escuela lo importante aquí es jugar, y si me pongo a jugar nadie me interrumpe el juego. En mi escuela nadie te puede enseñar, si no quiero descubrir no roban descubrimientos.
En mi escuela habré de llegar tan lejos, habré de llegar tan lejos, haré de llegar tan lejos como mis pasitos quieran.
Soy yo lo que llama mi interés y a qué le dedico el tiempo.
En mi escuela, para aprender a contar, hay que hacerlo vivencial y utilizamos los dedos.
En mi escuela, no se obliga a estar sentado, no se obliga a estar vestido.
No se obliga, no se obliga. En mi escuela, asumo las decisiones.
Si entre todas se proponen, manda la chiqui asamblea. Si mi escuelita es libre de libertad, límites y libertad, y no faltarme al respeto.
Si mi escuelita es libre de libertad, límite la libertad y no faltarnos al respeto.
En mi escuela habré de llegar tan lejos, habré de llegar tan lejos, habré de llegar tan lejos como mis pasitos quieran. En mi escuela habré de llegar tan lejos, habré de llegar tan lejos, habré de llegar tan lejos
mifa si Dios quiera.
Pues lejos, lejos estamos llegando, ya estamos en Bustar Viejo y esta voz que hemos escuchado en la canción de mi escuela, de Cante Pirata, yo creo que la tenemos ya con nosotros. ¿Quique?
Hola, muy buenas, Juan, ¿qué tal el resto de personas?
Pues sí, está conmigo Paola de Francisco, que es estudiante de Ciencias de la Comunicación.
Hola, Paola. Quique.
Subimos un poquito el volumen y, vale. Y bueno, pues ya le he dicho que venía corriendo a Radio Enlace, desde donde se produce este programa. Hemos habilitado para la radio pues un WhatsApp, por si alguien quiere enviar alguna pregunta, algún mensaje, algún comentario durante toda esta hora. Y vamos a ver, porque... Por un lado, Quique, tú siempre has hecho entrevistas como músico, como crítico musical, incluso como escritor, pero yo no sé si como padre te han hecho muchas entrevistas.
Pues no, además es una parte que no, digamos, no suelo menear del personaje, ¿no? O sea que generalmente cuando estoy con la prensa es para hablar de canciones y de música, pero nunca andan los pequeños por ahí metidos dentro, o sea que nunca se me pregunta como padre, encantado.
Bueno, pues esta es la primera cuestión. Hemos abierto con un tema que además es un tema tuyo, de ese disco Cante Pirata, pero sobre todo es una experiencia educativa que es la que nos traes hoy, tú como abanderado, adelantado, porque... al tiempo no podemos tener a toda a esta colectividad que formáis en Jardín Pirata. Y como padre, pues me gustaría que nos comentaras qué es esto de Jardín Pirata, qué hacéis, asaltáis a la gente que pasa por la sierra.
Bueno, yo creo que esto más que del asalto parte del convencimiento, ¿no? La gente entra en el Pirata o lleva a sus hijos al Pirata porque convence el método, ¿no? Porque te abre puertas nuevas en la manera de entender la educación, ¿no? Uh-huh. Y también en la manera de entender la organización de lo que es un colectivo. Entonces, el Jardín Pirata, digamos que a mí lo que más me ha traído al principio ha sido un poco la línea pedagógica que se hace con los peques, es lo que se llama una línea vivencial, donde el pequeño se mueve por sus propios intereses. Entonces, digamos que el espacio del Pirata es un espacio precioso, lleno de estímulos para los pequeños, que van desde el más y mero puro deporte y el poder menear los músculos a todo tipo de material pedagógico, de matemáticas, de lengua y demás, para poder menear las neuronas, ¿no? Ahora es el peque el que escoge qué quiere hacer y en qué momento y qué tiempo le dedica, ¿no? Entonces, esta educación sostiene que todas las personas desde el interés aprendemos y comprendemos muchísimo mejor, ¿no? Además, se intenta mantener no una filosofía de lo abstracto, sino más bien una filosofía de lo concreto, sobre todo en las edades más jóvenes. Entonces, las matemáticas se tocan, ¿no? 2 más 3 es 2 de algo más 3 de algo, ¿no? Son números abstractos, ¿no? Y todo esto ayuda además a las conexiones neuronales, el que los peques vivencien y toquen, pero tanto eso como la letra ñ, ¿no? Para lo cual pues se hacen unas fichas donde las puedes tocar de manera táctil. Entonces, bueno, es toda una pedagogía que va en este punto, que cuida mucho también lo que es la emoción del pequeño, el cómo vienen, el cómo se desarrollan, el cómo construyen su mundo y se construyen con respecto a los demás. Entonces, claro, pues es una verdadera maravilla que llama mucho la atención y que ves unos resultados muy bonitos, muy lindos en
yo los hijos, pensé, ¿no? Que estaba preguntándote como padre, pero me da la impresión de que te estoy preguntando casi como pedagogo, ¿no?
Bueno, digamos que en el Pirata la manera de organizarse es que la gente se divide por comisiones de trabajo y estas comisiones además son rotativas. Entonces, bueno, si te toca la comisión de materiales, pues igual te estaba aquí hablando de cómo se hacen cubos de no sé qué, pero como las últimas veces me ha tocado la comisión pedagógica, pues uno termina poniéndose un poco las pilas y saber qué método hemos escogido para nuestros peques, de dónde venimos, ¿no? Y qué estamos haciendo. Entonces, vamos, cualquier otro padre de Pirata puede hablar en los mismos términos.
Además es que estáis tan vinculados que incluso sois parte del día a día, ¿no? Las familias.
Sí, el método, además de elección que se ha hecho para autoorganización, es el asambleario y es lo que mejor funciona. Es un método que es más lento, pero también es muy efectivo, ¿no? Sí. Y que aquí todo se hace a consenso y por decisión de todas. Entonces, pues te tienes que involucrar y te tienes que implicar. Uh-huh. Y ahí se involucra la gente, pues desde llevar las comidas de los peques hasta la limpieza. Eso todo va por turnos. O sea, es un colectivo, sí, asambleario en el más puro estilo de siempre, ¿sabes? Y eso
me ha llamado la atención precisamente eso, ¿no? Que se va rotando, cada familia se encarga de la alimentación de un día de la escuela.
Efectivamente. Por rotación, y de esa manera todos alimentamos a los hijos de todos, ¿no? Todos alimentan a los hijos de todos, y es también, bueno, ayuda también a crear vínculos, ¿no?
Totales. Y vínculos que además tienen que ver con esta experiencia que yo hace un año te conocí como, después de, no sé, de los textos que presentaste en Manoteras, de pronto te conocimos como autor de un libro de cuentos, Ousito. Te habías ido a dar la vuelta al mundo y para mí habías dado una vuelta a los temas de interés. Ousito es una creación de hace literaria. Muy especial porque algunos podrían decir que es transgresora sobre lo que es la visión del mundo.
Bueno, yo más que transgresora, que quien lo pueda ver así, yo lo veo llana, simple y sin ambajes y sin querer contar lo que no existe. Efectivamente, Josito fue un cuento que es inmediatamente anterior, saqué a este disco del que estábamos hablando, del Cante Pirata, que ahora nos juntaremos, pero previamente sí salió este libro, parte de una experiencia de hacer una vuelta al mundo en familia. Entonces, bueno, pues el héroe del cuento en realidad son las aventuras de mi hijo pequeño alrededor del mundo y de su interrelación. Y la verdad que uno, yo creo, había de poner el acento en las cosas que llamaban la atención, ¿no? Pues por ejemplo, hay esa lámina que a la gente le suele impactar bastante, donde se ve que en Kenia, pues, una chica joven, negra, preciosa, bonita, un chico joven, negro, precioso, bonito, sí, están saliendo cada uno con sendos viejos, chuchumecos, blancos, caucásicos y llenos de dinero, ¿no? Y, bueno, eso, el niño lo miraba allí, te agarraba la mano y decía, oye, papá, pero esa señora no es su abuela, que no. No es su abuela, es una señora que le ha dado dinero porque no quiere ir a darle besos. Y eso, pues es que era lo que había que explicar, porque el otro era mentirles, ¿no? Sí. Cuando hemos visto pobreza sangrante en algunos sitios de Perú, ¿qué vas a decir? Pues o a indígenas pidiendo en la calle, y oye, ¿por qué son siempre los indígenas los que piden en la calle? Porque a lo largo de todo Sudamérica siempre vemos a indígenas pidiendo. Pues hijo mío, porque históricamente les robamos. Yeah. Se llevaron todo el oro, se llevaron y dejaron su casta en la parte más baja, y fíjate que ahí siguen, ¿no? Y perdieron sus tierras y perdieron su identidad. Entonces, bueno, pues es una visión del mundo, yo creo que irreal, ¿no? También hay mucha parte bonita, así digamos que occidentalmente mejor vista, también hay mucho canguro y tiburón y animalitos y demás, es un cuento, claro, no lo olvidemos, sí, pero tampoco quiere evitar partes que estaban ahí, explicadas tal cual se explicaron, con naturalidad, y esto es lo que hay.
Bueno, pues desde esa inmersión en la literatura infantil, de pronto descubrimos este Cante Pirata que nos lleva a conocer Jardín Pirata y no sé, el objetivo de este programa es conocer experiencias de padres, de grupos, de asociaciones, de tal, y nos parecía que esta, además, musicalmente tenía mucho que decir, además de sonar y de animar y de bailar, ¿no? Porque es un disco con una mezcla enorme de elementos y de, en su producción, que tú eres el productor, de distintos orígenes, desde músicos profesionales a, pues eso, gente de ese colectivo que estáis ahí.
Sí, ha sido una gestación, digamos, muy entrañable. Fue una especie de cosas de estas que bueno, pues una de las madres del Pirata me la dijo, oye, Quique, tú que haces discos y con Quique Suárez y la desbandada y con Kim Butrek y demás, ¿tú no crees, como método de financiación, porque el Pirata siempre tiene acciones a lo largo del año, pues como método de financiación o como apoyo para el método de financiación, ¿no? Y joder, como método, haces un disco, que estas cosas se venden y estaría escribía muy bien y no sé cuánto. Y claro, de primera dije, no, estamos locos o qué, ¿no? Ni va a ser un disco, es una cosa que conlleva una energía brutal, es poner el 100% del tiempo, es parar las cosas, es encerrarte en un estudio con un tipo y estar allí sacando sonidos y digo, olvídate, digo, sí sé hacerlo, sí se puede, pero no, no dispongo el tiempo y la energía. Y según le dije, no, llegué a casa y me salió precisamente la canción que acabas de poner hace un rato en mi escuela. Las cosas que te vienen sola. Es que a la mañana siguiente me vino la otra y dije, joder, y a mediodía me vino otro estribillo. Y sí, vino Piojos, efectivamente, y luego vino La ley de la gravedad. Bueno, y ya cuando ya de pronto el que se puso, digamos, el pitazo en el culo fui yo solo, ¿no? Que tenemos disco. Y bueno, yo tenía estas canciones y la cosa fue liarnos todas juntas y llamar al resto del colectivo. Y resulta pues que todo el mundo tiene una guitarra en su casa, bueno, todo el mundo, algunas personas tienen una guitarra en su casa, una canción medio hecha, el otro tocaba un poco el acordeón, la otra quería acabar aquel tema que nunca hizo, y pinchándonos todos así un poquito y venga, dale, que estamos, que nos ponemos. Pues de pronto teníamos como un disco de la manera más variopinta. Y bueno, a partir de ahí...
Que para... no son profesionales, amateur...
Padres del colectivo, donde bueno, algunos había, como yo, sí habíamos grabado discos y teníamos un cierto rodaje, y otros sí tenían también experiencia de haber estado en algún grupo de más, y el otro pues son padres y madres que casualmente pues tenían un tema y en algún momento tocaron en alguna acampada, digamos, y entonces pues ese era el bagaje musical que tenían. Y sobre eso, pues nos metimos, o sea, ya te digo, unas jornadas entrañables de estudio, ¿no? Metimos ahí a los niños también a cantar en las que les apetecieron, bueno, a madres y padres que luego se escuchaba la voz, pero esto no puede ser mi voz. Es que cuando se graba resulta que parece uno que se oye de otra manera. Entonces, bueno, finalmente además conté con músicos aquí de la sierra, ¿no? Que en la parte esta de la Sierra Norte pues hay una gran cantidad de músicos y entre todos siempre nos conocemos un poquito. Entonces fueron los que ya le pusieron la base y el cimiento fuerte, los arreglos, ahí como ves, ahí hay hip hop, hay casi jazz, hay rock and roll, hay rumba, hay cumbia, todo muy, muy, muy solvente, porque los músicos de fondo que defendían las canciones creadas por las padres y madres de Pirata sabían lo que hacían, ¿no? Y la verdad que nos ha quedado una cosa, ¿no? Tan preciosa ha quedado que nos hemos juntado unas cuantas de los componentes del cante pirata y de vez en cuando hacemos por ahí conciertos, la verdad. Estamos ahí con eso como muy muy contentos con la posibilidad y la idea de presentar en directo estos temas que de verdad nos gustan.
Bueno, pues no me des ideas, que tenemos una cosa en mente desde aquí, desde Radio Enlace. Ya te contaré luego.
Bueno, ya me contarás.
Sí, pues hay que citar a The Minister of the Wrong Steady, Ghetto Brass Band, La Desbandada, con la que tú siempre... pues estás ahora desde la última etapa, y Madrid Hot Jazz Band, que son los que citas como pues ese grupo de músicos solventes, simpatizantes del proyecto, ¿no? Porque no se trata simplemente de ser músicos, sino que aquí hay un proyecto que a mí me encanta, el subtítulo: Canciones familiares de una escuelita vivencial.
Sí, era, bueno, digamos que era un título explicativo. Las canciones no eran, digamos, netamente infantiles, o no eran infantiles en el sentido que se entiende muchas veces lo infantil, ¿no? Con un mensaje más a los animales y a los colores y a las sensaciones, ¿no? Aquí también había un mensaje, si le escuchas, de una segunda línea y una entrelínea que también está dirigida a los adultos. Entonces, de pronto las canciones eran familiares, no era para un público exclusivamente infantil, eran para toda la familia, y se ve y se da, muchas de las canciones pues tienen el trasfondo y la ideología de unos padres que militan en un tipo de educación, ¿no? Y eso se nota también.
Bueno, me vais a permitir que repita, Quique, disculpa un momento, porque estamos estrenando hoy el WhatsApp de Radio Enlace para en directo contactar. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer a Quique, este 615-658520. Yo lo miro de refilón por si llega alguna pregunta, porque llegan muchos WhatsApp, pero si hay alguna pregunta directa para Quique, ¿no? Así que... bueno, pues ahí queda dicho, y si alguien quiere saber algo de esto, pues que pregunte.
Sí, incluso si pregunto a Nain, como creo luego vais a hablar con Andrés, con uno de los, sí, de los acompañantes del proyecto, pues bueno, si dejan la pregunta y no me da tiempo a responder a mí, responde a Andrés, que bueno, todos lo saben.
Vale, vale. Bueno, pues Quique, entonces vamos a... Uy, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, tenemos que... Mira, no, espera un segundo, aquí llega, pero es que no es un número de teléfono, ¿cómo conseguir el disco?
Bueno, el disco
no sé,
es...
No sé quién es, quién pregunta, porque no está recogido en esto.
El disco, lo más fácil es ir a jardinpirata.org, que es la web del Jardín Pirata, y ahí hay una pestañita que dice el disco del Pirata, Cante Pirata. Vale. Y desde ahí se puede conseguir también en el Facebook del Jardín Pirata, pones Jardín Pirata y llegas al Facebook, o incluso en mis Facebook, y yo mismo les indico, Quique Suárez Babas, bueno, por ahí, y el disco se les manda en un par de días. Y también, si quieren, pueden pinchar en YouTube Cante Pirata, y pueden encontrar, ¿no?, por ahí algunas cuantas canciones para que vayan haciendo boca, porque de verdad que hay cosita linda.
Pues vamos a conocer ahora a uno de los adultos acompañantes. ¿Los llamáis así?
Sí. Eso de profesores, parece ser que en alguna asamblea infantil, pues hay asambleas de peques, asambleas de adultos, asambleas mixtas, no sé, debe salir como que no quedaba la cosa muy horizontal, y entonces, bueno, se ha sentido más a gusto todo el mundo con el número de los acompañantes.
Bueno, es que aquí me da la impresión de que hacéis lo que más os gusta hacer, ¿no?
Efectivamente, claro que sí.
Pues con ese tema, lo que más me gusta hacer, vamos a buscar ahora a Andrés Molina, que es uno de esos adultos acompañantes, y que nos termine de completar esta explicación, no sé, vivencial. Quique, muchísimas gracias, y bueno, pues nada, luego te lío con otro tema. Así que seguimos con el disco,
pues nada,
Cante Pirata, y es el tema 2. El tema 2 que este lo interpretan Arancha, P. Mesa y la banda del Cante Pirata.
Efectivamente, es los temas de una de la MAPIS del Jardín Pirata, y tiene a dos o tres temas preciosos, y tuvimos la suerte de que los metiese, y vamos, parecía, o sea, es lo que esperaba. El tema 2 tenía que ser este.
Sin duda.
Lo que más les gusta hacer. Bueno, oye, que muchísimas gracias de todas formas a ti, Paula, y a ti, Juan, y yo no sé, o sea, supongo que yo me despido aquí y o tengo que seguir.
No tenemos más que una línea, así que nos queda más remedio, Quique,
vale,
y
pues,
que cortar para contactar con Andrés.
Ok, de acuerdo, pues hablamos más adelante. Que un saludo muy fuerte y muchas gracias, ¿vale?
Pues a ti, un abrazo y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias.
Hasta pronto. Bueno, pues seguimos con lo que más me gusta y contactamos, ¿no?
Lo que más me gusta hacer es sacarme la pelotilla entre los dedos del pie, comerme los mocos de la nariz, así saladitos con un regaliz. Lo que más me gusta hacer es medirme en la pared para verme crecer, saltar sin parar en el colchón, comer chocolate a mogollón, saltar, correr, trepar por los árboles y empezar otra vez. Por los árboles, empezar otra vez. Saltar, saltar, correr. Trepar por los árboles y empezar otra vez. Saltar, saltar, correr. Trepar por los árboles y empezar otra vez. Me gusta hacer
es parar de jugar a piratas cuando me llaman para comer. Yo ahora no tengo hambre, solo pensarlo me da calambre. Saltar,
saltar,
correr,
correr,
trepar por los árboles y empezar otra vez. Árboles y empezar otra vez. Saltar,
saltar,
correr,
correr,
trepar por los árboles y empezar otra vez.
Saltar,
saltar,
correr, correr,
trepar por los árboles.
Bueno, pues ya sabemos. Uy, no, no, que se nos mete otro tema y después no somos capaces de cortarlo. Ya sabemos qué es lo que más les gusta: saltar, correr, trepar por los árboles. ¿Y a ti, Paola?
Pues bueno, ya soy bastante mayor para ir trepando por los árboles, pero siempre el divertirse, el saltar, correr, bailar, pues...
Nunca se es suficientemente mayor.
No.
Mira, mira el varón rampante. Y si no, que nos lo cuente Andrés Molina, que es este adulto acompañante. Andrés.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Estábamos escuchando lo que le gusta a los niños. Aquí hay mucho mensaje que no sé, ¿les dejáis que hagan todo esto que dicen que les gusta hacer?
Sí, bueno, en el jardín pirata cada niño y cada niña decide qué actividades hacer y se hacen responsables de aquello que hacen.
O sea, la clave está en ser responsables, ¿no?
En ser capaces de tomar decisiones y asumir las responsabilidades que conllevan esas decisiones, ¿no? Uh-huh. Todos en la vida tomamos decisiones y a veces se nos olvida las responsabilidades que llevan, ¿no? En nuestro día a día o en proyectos grandes o lo que sea. Entonces, bueno, mientras se hagan cargo y sean actividades que no interfieran en el funcionamiento de lo convivencial, no hay ningún problema.
Pues tenía como pregunta, en primer lugar, saber cómo surge Jardín Pirata y cómo funciona. No sé, cuéntanos, ¿cómo surgís? ¿Es una iniciativa de maestros, profesores, pedagogos o simples acompañantes? ¿O cómo surge?
Bueno, pues el Jardín Pirata lleva funcionando, este creo que es su decimotercer curso funcionando. Uh-huh. Yo no llevo desde el principio en el Jardín Pirata, yo llevo 4 años en él, venía de otro proyecto de pedagogía alternativa, y bueno, surge un poco por esa inquietud en cuanto a la escuela, ¿no? Que yo creo que es global, ¿no? Que todo el mundo tenemos inquietudes acerca de cómo se educa y cómo se hace y cómo poderlo hacer mejor. Entonces, bueno, pues había inquietudes por parte de unas compañeras que son pedagogas y bueno, pues contactando con familias que también tenían esa preocupación, pues se lanzaron al carro de empezar un proyecto tan bonito como es el Pirata.
Pues cuéntanos ahora de forma un poquito más concreta temas que nos interesan desde lo que es el movimiento de asociaciones de madres y de padres, como por ejemplo esa relación que tenéis aquellos que estáis con los niños y las familias. ¿Cómo es esa relación familiar y pedagogos?
Bueno, nosotros yo creo que somos como una gran familia, ¿no? En general, más allá de que algunos no tengamos hijos allí y nos dedicamos a acompañar los procesos de aprendizaje, y otras familias desde la motivación de sus hijos de que encuentren un espacio pues de libertad y de respeto. Aunque nos separe eso, funcionamos como una familia, nos organizamos asambleariamente, nadie es más que nadie en el colectivo, nadie, la voz de alguien no prima sobre la de otra persona. Y bueno, pues de compañerismo, sí, intentamos que no haya esa diferencia, ¿no? Que a veces se vive en la escuela formal, ¿no? Entre padres, madres y profesores y profesoras. Entonces, bueno, pues nosotros eso, funcionamos por asamblea, funcionamos por grupos de trabajo y estamos todos en el mismo barco.
El jardín pirata, Andrés, ¿qué edades comprende? ¿Hasta qué edad?
Bueno, pues hay desde dos hasta más mayores. Ahí de todas formas también aprendemos todos, ¿eh? Aprendemos también los adultos. Es un espacio de aprendizaje uh-huh. integral. Entonces, los adultos también estamos constantemente evolucionando y constantemente investigando sobre pedagogías o sobre uh-huh. otras formas de entender las matemáticas, por ejemplo, de entender la gramática, ¿no? Cosas que se nos ha contado de una forma muy abstracta y que después cuando lo llevas a materiales concretos, aprendizajes concretos, nosotros entendemos que ahí es donde hay un aprendizaje significativo, ¿no? Un aprendizaje que de verdad pasa por tu cuerpo y que lo integras, ¿no? Que lo integras realmente.
Habláis del aprendizaje natural, en ese contacto
con natural, los elementos. Sí, natural,
Y con una importancia enorme del juego, ¿no?
Sí, bueno, el juego es un motor de aprendizaje y la motivación en general de cualquier persona es el motor de aprendizaje. Entendemos también el aprendizaje como algo integral, como algo cuando una persona está investigando sobre animales, por ejemplo, no solo está investigando sobre zoología, sino que también puede investigar dónde está ese animal, entonces se mete la geografía, se puede hablar de pesos, de tamaños, de distancias que migra, entonces bueno, nos metemos en otro tipo de aprendizajes también, ¿no? Uh-huh. Pues puede ser más matemático, bueno, sí, de todas formas esto que nosotros defendemos, yo considero que tampoco es algo nuevo, que nosotros y nosotras nos basamos en pedagogos del siglo XIX uh-huh. y lo único distinto que hacemos es llevarlo a la práctica, porque si hablamos de pedagogos y personas que se han dedicado a la educación, como pueden ser Montessori, Reich, Arnold Stern, no son cosas nuevas que nos estemos inventando. Y para mí lo...
Oye, pues me vas a permitir, Andrés, ya que estás citando los precedentes, que hagamos un homenaje a Ferrer y Guardia, fusilado en 1909. Hace unos días fue aniversario de ese asesinato, de ese fusilamiento, por ser uno de los pedagogos ideólogos de la escuela moderna, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Sí. Pues nada, la verdad es que esa figura no se habla mucho, se le cargaron unas culpas que no tuvo y sobre todo fue reprimido por una escuela que desgraciadamente sigue existiendo.
Sí, claro, o sea, como te decía, para mí lo transgresor es llevarlo a la práctica, porque en cuanto a las ideas y a los materiales que nosotros usamos, hombre, hay cosas que sí que se van innovando, ¿no? Y que sí que se va cambiando, pero en esencia, para mí, según mi visión, esta es mi visión particular, es uh-huh. llevar a la práctica aquello que muchas veces en las universidades se enseña y que luego no se lleva.
Nunca
a la práctica,
lleva,
¿no?
Claro. Sí. A mí me ha llamado mucho la atención en la relación que de los alimentos, no solo porque las familias se encarguen de esa alimentación de forma alternativa, rotativa, sino porque sí. los alimentos son accesibles a lo largo de la mañana a los niños. Es decir, claro. cualquier otro sitio dirías, ¿cómo pueden autocontrolarse? Si hay una cosa que les gusta, es pues, la glotonería o la. No sé, la incapacidad de ese autocontrol, no sé cómo lo lleváis.
Bueno, esto es algo que está estudiado, que Reich era uno de los impulsores de esta idea, ¿no?, de la autorregulación, y en verdad yo creo que si desde bien pequeños a los niños se les da esa confianza y esa responsabilidad de hacerse cargo de lo suyo, ya sea la alimentación o ya sean sus decisiones, y son educados en eso, surge y pasa. Y con la comida también nosotros no les decimos cuánto se tienen que echar o cuánto no se tienen que echar. Lo que sí que les pedimos, por ejemplo, a la hora de la comida es que se coman todo aquello que se han servido, que sean responsables con la decisión que han tomado. Si has decidido, está bien que te quieras comer solo cuatro garbanzos y está bien también que te quieras comer cuatro platos de garbanzos. Yo no voy a ser la persona que te diga qué es lo que necesita tu cuerpo en este momento, ¿no? Siempre hay que tratar que las criaturas estén en conexión con cuál es su necesidad y que se hagan cargo de ella. Uh-huh. Si tienen más hambre, y si tienen menos, menos. Yo no siempre tengo la misma hambre, no sé tú, vamos. A mí hay veces que me apetece comer más, otras veces que me apetece comer menos, y bueno, pues...
Bueno, no sé, yo que no estoy educado en esa escuela, me acuerdo pues de cuando nos decían que somos los adultos una especie de esa área de autocontrol que tiene el adulto que no desarrolla hasta los 20 y algo de años y que en los niños no puede existir y que por tanto nosotros tenemos que decirles, ojo, no te tomes cuatro platos que te van a resultar indigestos, ¿no?
Hombre, claro, pero... Yo creo que en esos casos hay una falta de conexión de cuál es la necesidad. Uh-huh. O sea, de hecho, lo de los cuatro platos de garbanzos, exagerando, ¿no?
Es la falta de ese desarrollo natural de las áreas prefrontales, de todo lo que es el autocontrol del ser humano que se va madurando a lo largo de toda la etapa de adolescencia hasta ya los 20 y pico años, ¿no? Al menos según los neurólogos ahora.
Pero... Bueno, yo como lo entiendo es estar en contacto con tus necesidades y con tus deseos. Uh-huh. Y ser consciente de qué necesidad tienes y desde ahí ir a satisfacerla.
Pues vamos
a satisfacerla.
Vamos a conocer más cosas. Andrés, musgo, ¿qué es musgo?
¿Musgo?
Sí. ¿No hay una especie de barco que se llama musgo?
No lo conozco, no.
¿Ah, no? Bueno, pues entonces no. Tengo que repasar mis notas porque tenía que había una especie de barco, en cómo es la vida pirata, en el que musgo era pues uno de los elementos, ¿no? Y la chiquiasamblea, eso sí existe, ¿verdad?
La chiquiasamblea sí que existe.
Uf,
sí.
Menos mal.
Musgo igual era de los bucaneros, no sé.
No sé, yo he leído que había una especie de barco que estaba ahí en ese jardín pirata, que se llamaba musgo.
Bueno, si lo hay yo no lo conozco, puede ser. Bueno. La chiquiasamblea, ¿sí? ¿Qué quieres saber de la chiquiasamblea?
Nosotros nos han contado experiencias en algunos centros que hay en Madrid donde las asambleas son importantes, son pocos los centros y la comunidad educativa, la administración, mejor dicho, les dice que no pueden ser públicos. Por ejemplo, el Trabenco de Leganés nos contaba eso, ¿no? Sin embargo, los resultados educativos y de convivencia y demás, pues todo el mundo los pondera. A la hora de la verdad, muy poquitos centros están dispuestos a llevarlo a cabo, ¿no? Supone tiempo, supone... ¿no?
Sí, y en general yo creo que en la vida adulta tenemos un poco de miedo, de reticencias a dar voz a la infancia, ¿no? La chiquiasamblea es un órgano de decisión que hay en el Jardín Pirata que es gestionado por los niños y las niñas y allí toman las decisiones pues que para ellos les resulta importante en su vida. Uh-huh. Desde ahí hay unos carteles en los que pueden hacer peticiones, avisos al resto o propuestas, son tres carteles, peticiones, avisos y propuestas para llevar a la chiquiasamblea, bueno, como cualquier órgano asambleario, me imagino. Uh-huh. Que cualquier persona que haya participado en algún movimiento asambleario, bueno, pues es un poco la forma de funcionar, que nosotros hemos adaptado también a las criaturas, ¿no? Entonces desde ahí ellos escriben si tienen alguna petición, si tienen algún aviso que hacer o si tienen alguna propuesta que hacer. Eso hay un grupo de criaturas que se encarga de elaborar un poco lo que es el orden del día de la asamblea y dinamizar la asamblea, dar los turnos de palabra, a quien pide el turno de palabra, y llevan allí pues sus propuestas o sus avisos, que son variados, pueden ser, a nosotros nos pueden parecer más profundos o menos profundos, pero la verdad es que cuando son propuestas y son decisiones que toman ellos, la hacen suya. La hacen suya, no es una propuesta o una decisión tomada desde un cuerpo de adulto, desde una voz de adulta, sino que atiende realmente a sus deseos y a sus necesidades. Y bueno, por peticiones ha habido muy variadas, desde que han querido introducir libros de lectura que a ellos les parecen interesantes a que han querido hacer una convivencia, por ejemplo, ¿no? Un día que querían acampar allí, pasar la noche, bueno, pues es una petición infantil y nosotros se lo trasladamos a la asamblea adulta también, les decimos, no, nosotros haríamos como de altavoz en ese sentido, ¿no? Diríamos pues lo que la chiqui asamblea ha decidido a través de su consenso y de su proceso de debate, pues mira, pues han decidido que quieren acampar en el jardín pirata este día, que no se van a usar los materiales de dentro porque quedan desordenados y que cada uno se trae su comida, cada uno se tiene que hacer, cada uno se hace responsable de su comida. Entonces, bueno,
y normalmente se refrenda por parte de la asamblea de adultos, ¿verdad?
Claro, estamos todos en el mismo barco, todos estamos allí y todas para escuchar la vida infantil, para atender sus deseos, para poderles proporcionar un espacio de libertad, de respeto y de seguridad, y desde ahí que se desarrollen como personas íntegras, ¿no?
Pues a mí me gustaría, porque esto es mucho más amplio, y en vuestra web tenéis bastante información, bastante documentación acerca del proyecto, pues eso, remitir a la gente a que pase por Jardín Pirata. En cualquier navegador yo creo que aparece, ¿no? Buscador, pues aparece. Y que ahí investigue y se ponga en contacto también con vosotros, ¿no? Porque es una experiencia, pues que suena muy bonito, pero que al final, pues quien no la conoce se puede estar haciendo preguntas, ¿no?
Claro. Ahora se va a empezar un curso de formación en pedagogía vivencial y cómo... cuál es la visión pedagógica desde el Jardín Pirata, hablando desde la práctica, ¿no? Desde la teoría y desde la práctica, ¿no? No solo quedándonos en la teoría, sino también profundizando en cómo se funciona en el Jardín Pirata. Y eso está colgado en nuestra página web, que si no me equivoco es jardinpirata.org.
Fíjate que tengo todos los datos y ese no lo copié porque era como muy fácil y ahora no me atrevo a recomendarlo, pero sí, el buscador Jardín Pirata y aparece vuestra escuelita vivencial, como me encanta ese título, Canciones familiares de una escuelita vivencial. Pues tenemos que ya dejarte, Andrés, porque tenemos otra sección y el tiempo se nos agota ahora. Y bueno, pues nos vamos a despedir con un poquito de alguna de las canciones de este disco, ¿no? Vaya experiencia más bonita. Cante Pirata.
La verdad es que sí, es un disco muy bonito, sí.
Dime una de tus preferidas que no sea ni la primera ni la segunda.
Uy, a mí me gusta mucho la cumbia de los materiales no estructurados. ¿Y por qué? ¿Por qué es un buen tema?
Pues te vamos a dejar escuchando en parte la cumbia, y digo en parte porque esta vez no vamos a poder escuchar el tema completo. En fin, la gente puede encontrar el disco dirigiéndose a vuestro Jardín Pirata, y muchísimas gracias, enhorabuena por poder estar en un proyecto tan bonito.
Muchas gracias, y nada, y desde aquí animar a todas las personas que tengan inquietudes sobre crear otra forma de educación que se pueda hacer posible. Igual que vosotros hacéis posible otra forma de hacer radio, cualquier persona que tenga interés en hacer otra forma de educar, se puede.
Pues sí, se puede, efectivamente.
Solo está en nuestras manos.
Andrés Molina, de Jardín Pirata, un abrazo y hasta pues cuando queráis, ¿vale?
Muchas gracias, salud.
Salud, igualmente. Cumbia del material no estructurado.
La abuela de mi amigo Imanol es un sol. Pues siempre que llega un paquete nos guarda cartón. Nos cuenta historias interesantes de los niños de antes. Y cómo con dos cajas fabricaban coches descapotables. ¡Qué idea más maja! Jugar con una caja. Menudo regalo. Jugar con un palo. No conozco cosa más buena que un montón de arena. Para poder hacer un castillo, un camino, una cueva. Y es que el cerebro se me activa jugando con tierra. Solo se me ocurre una cosa mejor, una piedra.
¿Una piedra?
¿Qué cosa más buena? Jugar con arena.
qué idea más maja, jugar con una caja. Menudo regalo, jugar con un palo.
Ay, qué difícil es bajar la regleta para dar paso a la siguiente sección, pero no tenemos tiempo en este programa. Yo creo que las oyentes lo entenderán. Tenemos ya con nosotros Arantxa Ventura, sin sintonía ni nada. Arantxa, hola.
Hola, Juan, esto es el directo.
Exactamente, y además que venimos de Bustar Viejo por una escuela pirata, por Jardín Pirata, que se llama, y una experiencia tan bonita que nos ha llevado muchísimos minutos, así que vamos a incluso saltarnos algunas de las noticias que teníamos seleccionadas para esta semana, porque hay que hablar también de esa convocatoria del día 26, la convocatoria de huelga. Así que, Paola, saludamos.
Hola, Arantxa, hola a todos.
Hola, Paola.
Bueno, pues vuestras son las noticias.
Bueno, pues el lunes 10 de octubre la información.com nos decía que la Universidad, la Comunidad de Madrid, acoge a la mitad de los 60.000 estudiantes internacionales que vienen a estudiar a España cada año.
Sí, serán estudiantes de la renta alta, porque se lo hemos visto en noticias y en estudios recientes que es una de las más caras de España y de Europa.
Telemadrid arranca el primer curso de formación profesional con enseñanza bilingüe. La comunidad extiende el bilingüismo a 5 ciclos superiores de formación profesional y 4 centros docentes públicos.
Bueno, es empezar. Nosotros lo dijimos como federación que sí que era necesario en la FP, sobre todo un inglés técnico en algunas titulaciones, pero no siempre tiene que ser en inglés. Por ejemplo, en cocina necesitan el francés. Y ha empezado en algunos grupos. O sea, que es un poquito lo que han hecho y lo que pedimos en cualquier extensión del bilingüismo, que para hacer lo que están haciendo ahora no, que hay que valorarlo, hacer una evaluación.
La Razón nos trae la noticia de que la auditoría al programa educativo en 2 idiomas, que ha cumplido ya 10 años en la Comunidad de Madrid, revela que se aprende igual en inglés que en español.
¡Ja! Eso es más falso que las pesetas. Ya viendo el titular, yo no entraba en la noticia. Está sin evaluar el programa bilingüe. Y no es cierto, porque los conocimientos que se adquieren los primeros años de la lengua materna son mucho más fáciles.
La información.com dice que en Madrid crece la enseñanza de chino.
Sí, algunos colegios, algunas guarderías, pues están dedicando a poner floreros, ¿no? En lugar de consolidar lo que tendría que ser la educación y preocuparnos de los pilares y hacia dónde tenemos que ir, esa escuela del siglo XXI, pues nos distraemos con el chino.
El plural.com nos dice que Cifuentes levanta ampolla con su plan oculto contra la universidad pública, que es la ley del espacio madrileño de educación superior. Prepara una nueva ley sin ser consultada a profesores, estudiantes, sindicatos ni fuerzas políticas.
No nos extraña esa noticia, porque es la tónica general en muchos ámbitos. Nosotros como padres y madres en la General de los Ríos representamos a la educación universitaria, igual que el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, pero estamos muy pendientes porque nuestros hijos y nuestras hijas al final van a acabar en la universidad, en una FP de grado superior, y nos preocupa que no puedan estudiar lo que quieran por unas tasas elevadas o por unas restricciones de acceso como las reválidas.
Comisiones Obreras nos traía en una nota de prensa, la demanda a la dirección del Área Territorial Sur garantías en el correcto funcionamiento del Instituto Gabriel García Márquez de Leganés.
Sí, hubo una concentración donde estuvo representada a las familias a través de nuestra delegación de Leganés, de la FOPA.
El martes 11 de octubre, Madrid es noticia, nos decía que el 57% de los alumnos en Madrid que sufren acoso escolar no se lo cuentan a sus padres.
Va a haber una campaña de acoso escolar que esperemos que esté bien encauzada y no sea una campaña hecha por una agencia de medios. Y lo que sí que es cierto que hay que tener cuidado, porque un simple golpe en el patio de que un niño se cae lo podemos catalogar como acoso. Entonces hay que estar vigilantes y saber de lo que estamos hablando.
El viernes 14 de octubre, en respuesta a la denuncia contra la Fundación Madrid Más D, dependiente del gobierno regional, presentada por Unipública ante la Comisión Europea por falta de la transparencia, oracidad y nepotismo en la gestión de fondos europeos y la concesión de contratos, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid aseguró este jueves que desde su creación todas las cuentas de la Fundación Madrid Más D han sido controladas por auditorías externas y en ningún caso se ha detectado salvedad alguna.
Estaremos pendientes.
Madrid Diario decía: Educación dice que la promoción con asignaturas suspensas se debe a la aplicación de la LOMCE.
Ah, es un caos, igual que los alumnos que están cursando bachillerato y que han repetido, no saben de qué se tienen que evaluar, va a llegar una circular a los centros, están habiendo situaciones caóticas.
Nueva Tribuna decía: el 29% de las familias atendidas por Cruz Roja no pueden pagar el comedor escolar.
No pueden, le miran la renta del 2014, no la situación actual. Entonces, cuando ya llegas a esa situación de no poder pagar el comedor de tus hijos, no has podido pagar unos libros, un material escolar, no tienes las condiciones óptimas en casa para que estudien, son muchas cosas.
El lunes 17 de octubre llegaba una nota de prensa de Comisiones Obreras en las que denunciaba la masificación de los centros educativos, la falta de recursos y la insuficiente oferta educativa en Ciempozuelos.
Sí, hay zonas en las que le falta oferta pública, zonas donde las familias no pueden escolarizar a sus hijos y tienen que llevarles kilómetros y kilómetros y kilómetros, y luego hablamos de libertad de elección.
Bueno, y FAPA y CEAPA está llevando a cabo unos cursos de gestión, ¿no?
Sí, los tenemos hoy. He estado en la federación además y he visto a padres y madres en el curso lunes y miércoles, y hemos cambiado de la semana que viene, que no va a ser el día 26, sino el 27 por la huelga.
Y también, bueno, hoy había como materiales de huelga de deberes.
Sí, hemos mandado documentación sobre la campaña, que tiene distintas fases, para que las APAs y los padres vayan teniendo más documentación de cara a noviembre.
Bueno, pues habéis sido veloces y la verdad es que es de agradecer, porque además nos quedan 5 minutos para completar
Valentín.
Para Valentín, efectivamente, que estaba un poco pachuchillo, pero bueno, lo que es la crítica, eso le levanta. Muchas gracias. Arantxa, ¿alguna noticia más que no hayamos visto?
No, la huelga del día 26, que has hecho muy bien en recordarlo, y volveremos a decirlo el lunes que viene.
Muy bien, bueno, pues nada, vamos a dejarte ya con la sintonía de Valentín, que es un poco extraña, pero la controversia es la controversia.
Bueno, y la tarde del 26, manifestación, que no se nos olvide.
Tenemos, exactamente, tendremos el programa de la próxima semana para estar en ello.
Muy
y
bien.
Ahora hemos iniciado además ese uso del WhatsApp, por si alguien quiere lanzar preguntas para intervenir de esa forma en lo que se esté tratando.
Perfecto.
Bueno, pues muchas gracias, Arantxa, buena semana educativa.
Igualmente.
Hasta la semana que viene. Controversy, am I black or white, am I straight, oh, controversy, do not believe God, do not believe me, controversy.
Controversia que nos trae a Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te noto con el tono mejor. ¿Te has recuperado un poquito?
Bueno, un poquitín.
Bueno, sobre todo a partir de que has leído esa noticia que hace un momento Paola enunciaba sobre Cruz Roja, ¿no?
Sí,
esas familias.
El informe de Cruz Roja sobre lo que está ocasionando las negativas de abrir los comedores escolares.
Pues te escuchamos, porque esta es una reflexión que ya tenías. Tenías de atrás.
Sí.
Pues,
Era obesos o hambrientos. Los ciudadanos decentes hemos escuchado con indignación decir a ciertos politicastros y politicastras, tratando de justificar su negativa a abrir los comedores escolares, en los que muchos niños de familias sin recursos económicos hacían la única comida equilibrada al día, la siguiente maldad. Según ellos, hoy día no hay niños que pasan hambre. Lo que están es obesos. ¡Toma, cinismo! ¿Podrá algún niño padecer una hinchazón enfermiza motivado por hambre o desnutrición? Si es así, lo aprovecharía esa gentuza para decir que está obeso y así justificar su miserable actitud. Estamos seguros que al final pagarán esa maldad. Se lo haremos pagar los abuelitos indignados.
Pues seguro, y fíjate cómo Cruz Roja, de tiempo después de esta reflexión tuya, sigue llamando la atención sobre, porque tiene esos ese trato con por las tardes con los niños fuera del horario escolar, etcétera, y tiene está viviéndolo, está sabiéndolo de cerca,
claro,
muy de cerca.
Es que yo recuerdo en su época de presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, suprimió 30.000
becas, ¿no?
Becas de comedor. Toma ya. Sin embargo, decía que los niños se llevaran la comida en un tupper, que se la cuidarían y se la calentarían y servirían en el colegio, pero pagando 3 euros.
Y con 3 euros lo mismo pueden...
Con esos 3 euros la familia decía que una comida sencilla la podían hacer para todos ellos.
Bueno, pues tenemos ahí un problema, hay que mirarlo, hay que denunciarlo y Valentín, pues ya nos tenemos que ir.
Pues sí, espero que los abuelitos y nada se lo haremos pagar. Lo tienen eso por seguro.
Bueno, pues el recuerdo de esta próxima huelga del día 26, manifestación por la tarde del día 26, hay que hablar, hay que parar la LONCE, hay que evitar esas reválidas, y os dejamos ese radio @fapaginerdelosrios.org y también el teléfono de este WhatsApp, que ya ha empezado a funcionar, 615-658520, para que durante la producción de estos espacios de radio libres podáis consultar lo que queráis.
Yo siento mucho que mis facultades físicas ya me impidan estar presente en esa manifestación, pero mi pensamiento y mi corazón está allí.
Sin duda.
Bueno, Valentino, hasta la semana que viene. Juan, hasta la semana que viene, y a todos, pues hasta la semana que viene.
Pues un abrazo muy fuerte. Buena semana educativa.